11 de la mañana, 5 minutos, seguimos en modo sábado y me encanta que esté acá, lo quiero, lo banco, me ha bancado muchísimo y la está rompiendo, la cara que hacen, sí, no sé qué tendrá para decir.
La frase, me bancó muchísimo y esa cara es, sí.
Gerardo Rosín, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme, primer programa.
Te queremos, yo bueno, mucho, muchas gracias. Fuerte. Nos hemos peleado, pero no, nos hemos, me has bancado muchísimo.
Imagínate, pero, no, bien, contento, me gustó el programa, lo que escuché hasta ahora.
Y escuchaste, eso es un montón, porque vos tenés tu corazón de sábados, así que...
Es muy difícil que vuelva a hacerlo, porque yo escucho el mismo programa de radio desde los 13 años, toda la vida escuché.
¿Sos fiel con lo que seguís?
Yo soy muy fiel con lo que sigo, ha cambiado de programas, de ciudades incluso, pero sí soy un histórico oyente, lo digo y chao.
Porque... claro, pero no le pongamos misterio.
No, yo escucho Liberty de los 13 años.
Ya te vamos a convencer,
y...
mira.
No, me entretuve, de hecho, no es que...
no lo padeciste.
Me gusta el programa y de hecho muchas veces sigo escuchando Liberty cuando no la paso también, porque el tiempo no nos ha puesto del mismo lado ideológico, no sé si ideológico frente a la coyuntura, más en muchísimos temas. Y algunos columnistas, por ejemplo.
O sea, es un poco masoquista a veces.
No, me gusta escucharlo. Lo escucho
ordena,
de toda la vida.
Me ordena.
Me quedo, me pongo contento. Le discuto toda la mañana a veces.
¿Sos de lo que le grita a la radio?
No, estoy en una etapa anterior a ese momento senil en el cual hablas con la radio. Y estoy en el momento llegando viejo choto, que recién empecé a hablar con la tele.
Ah, está muy bien.
Estoy hablando bastante a la tele, pero todavía no a la radio. Con la radio me enojo mucho, me enojo. Y me voy al teclado, ahora que se puede escuchar radio, ya sé que no es ahora y que mucha gente escucha radio en computadoras desde hace mucho tiempo, yo no.
Se puede en el celular también, bajen la aplicación de
Radio Nacional.
Sí, ya sé, todos dicen, pero... yo escucho radio en computadoras desde hace, no relativamente poco, desde hace 2 meses, ponele. Yo escucho radio en la radio.
sos un evolucionado.
Y entonces me permite mucho descargar escribiendo. Tengo el teclado ahí, entonces... Sí.
¿Y le
claro,
pegás?
Sí, Venezuela, sí, claro, bueno. Entonces me voy peleando, pero no le hablo todavía a la radio, como si le hablo, que es algo muy propio de gente que está llegando a la tercera edad, le hablo a la tele sí, a la tele te la comento toda.
¿Un horario en particular o cada vez que pasas por porque yo a mí me pasa de pasar por adelante de la tele y decir, ¡No puede ser!
La conversación con la tele arranca con el fútbol. Es decir, ahí no le identificás, ahí ya sos un hombre que habla con un televisor, pero te parece que no, porque en teoría está bien hablar con el jugador, que tampoco te escucha. Así, ahí que va a la cancha, fíjate que es un problema... de qué sería un problema de configuración de tiempo y espacio, que las personas que vamos a la cancha creemos que no es un problema. Es decir, vos estás 3 bandejas arriba y le hablás al 4 y todo termina como si fuera lógico, porque
lo peor de todo es que el de al lado le está hablando al 11.
Sí, pero vale también, porque cada uno
acomodate
se ocupa.
Ahí, te dale, estoy diciendo
dale, dale. Yo por ejemplo iba con un economista que se enoja cuando lo cuento, porque claro, los economistas venden racionalidad, ¿no? Después de las pitonizas no va a haber nada, y los que fabrican los pronósticos de tiempo no va a haber nada más loco e irracional
que
un pronóstico de un economista. Se les caen países enteros, casas de 2 millones de dólares terminan, ¿viste? 40 pesos. Sí. Y a los tipos no les gusta. Y hay un economista de Central... que
me parece que lo podemos escrachar, porque digo, sí, a mí me has escrachado con cosas tremendas, sí, al aire, sí. Entonces me parece que lo podemos
escrachar. No, pero a él también por teléfono un par de veces, pero vos sabés que es un tipo que está convencido que lo escuchan en serio, porque ni siquiera se toma el trabajo de gritar, y está 90 minutos, literalmente, 90 minutos, va con un solo propósito, y es que no hagan full. Es decir, el tipo considera que lo peor que le puede pasar a Central es que le tiren un tiro libre en contra. Ponele. Si vos estás al lado de un chabón, te estás jugando la vida, final de la Copa Argentina en Córdoba, y tenés una persona que durante 90 minutos dice literalmente, vamos, 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 sin full, sin full. ¿Sacás full? Vamos, 90
minutos.
Sin full, vamos, vamos, sin falta, vamos. tipo sueña con que le hacen un penal, evidentemente. Y vos pasás de hablar en la cancha a hablarle ya a la tele en un partido. Y cuando te empezás a convertir en un viejo choto, ya ahí le empezás a hablar a las telenovelas, a los noticieros, a las series.
Yo soy de los que le da miedo.
Pero respondiendo a tu pregunta inicial, no le hablo a la radio aún.
¿Por qué no estás haciendo radio?
Porque, bueno, hice mucha tele, ¿no? Estoy haciendo mucha tele y porque me cuesta encontrar a mí un espacio, honestamente te digo.
Pero ven y te escucho y construís unos climas geniales. Yo te extraño en la radio.
No, pero bueno, se ve que no es algo que le pasa a mucha gente. La gente a la que le pasa no compra radios. O compra radios que son excusas para blanquear guita o fundir gente o qué sé yo. Y no son lugares donde yo quiera volver a trabajar. Entonces, no. Las radios de empresarios normales. La verdad es que estoy exagerando un poco. No hace mucho me han ofrecido un horario bastante bueno, muy bueno, te diría, una radio importante. Y con Morphy no puedo.
No, bueno, eso, o sea, pensaba. Digo,
yo solo puedo hacer un regreso, honestamente.
Yo estaba con vos cuando empezabas Morphy, cuando armaban Morphy y las mesas lindas de Morphy. Cuando lo empezaron a pensar, yo estaba al aire en la radio con vos. Y se convirtió en Morphy Kids, en la peña de Morphy, en los especiales de Morphy. O sea, tiene como sucursales, franquicias. Es enorme lo que armaron ahí.
Sí, la verdad es que creció mucho. Todo se va a acomodar igual, ¿viste? El tiempo lo acomoda.
Esa mirada optimista de la vida que te caracteriza.
Pero porque lo pienso en serio. No. El tiempo acomoda. A mí me parece que Morphy es un espacio interesante porque la comida es un lugar de reunión importante en la Argentina y en un montón de lugares. Me parece que apareció en un momento donde a mí me gusta contraprogramar. A veces te la pones de frente y a veces te va bien. Pero a mí me parecía que en un momento donde todo estaba muy violento, el discurso político, la tele, un programa que saliera como el nuestro, con una consigna que es que a nosotros nos gusta lindo, y que lo rico, si es lindo, es más rico, que era la frase que decía Karina todos los días, pero que además era la síntesis editorial del programa, tenía un espacio. Cuando vos decías en medio del quilombo, de la grieta, lo rico, si es lindo, es más rico, me parece que tenía que ver con esta cosa de que no importaban las formas un carajo de nada, porque a mí me importan. A mí me gusta lindo, a mí me parece que la forma hacia el fondo. Lo aprendí ahora, de grande, yo no, te hubiera argumentado lo contrario, hace 10 o 15 años, pero la verdad es que no es así. Y a mí me parece que buena parte de la forma tiene que ver con el fondo, es lo que hackeó el kirchnerismo. O sea, me parece que los argentinos subestimamos muchas veces un montón de cosas que... A ver, nosotros vivimos, es mi sensación, ¿no? Nosotros vivimos muy conscientes de los dramas grandes. El argentino es un tipo que entiende el valor del trabajo y que fue criado en una casa donde había desayuno, almuerzo, merienda y cena, pero consciente que si vos no te comías la comida, hay chicos que no tienen para comer. O sea, nosotros tuvimos siempre el dolor y el drama a 2 metros de nuestra lista de cuestiones para pensar. Realmente, yo no creo que en muchos lugares del mundo, cuando vos dejás un plato de ravioles, te dicen, ah, sí, dejaste los ravioles, hay chicos que no tienen para comer. ¡Mierda! O sea, es como, ¿viste? Pero la verdad es que es así, y todos fuimos criados así. Entonces, tan conscientes de la gravedad, de lo importante, acá cuando pasan cosas graves, pasan cosas graves. O sea, cuando pasa grave, pasa una dictadura. O sea, lo grave es tan grave y es tan cercano que si lo grave es atendido, todo lo que es un poco menos grave pasa a segundo lugar. Y después de 40 años de democracia, ¿viste? Se empiezan a mezclar los límites. ¿Qué es grave? ¿Qué no es grave? La institucionalidad, por ejemplo. ¿Es una huevada? Y es una huevada, pero si termina complicando la vida de la gente, no lo es tanto. Me parece que a mí me parece que estamos en un momento donde hay que perdonar menos. la incorrección que jode a la sociedad. Y en ese punto, volviendo a Murphy, a mí me parece que haber hecho en un horario donde no se estilaba un programa con musicales en vivo, con buenas canciones,
con
buenos músicos.
Y juntando gente que no me imaginé que ibas a poder juntar en Telefe. Sí, o sea, llevaste gente a Telefe que no me hubiera imaginado.
De todo tipo.
Genial.
Y gustos personales también, ¿no? Digo, sí. Porque te hiciste un Lito Nevia que fue como un gran momento y dedicarle un espacio que habitualmente no te dejan.
Sí, tengo una de las mejores anécdotas de mi historia como productor con Lito Nevia. Ah, bueno, ¿sabías? Hijo de tu madre, eso.
Yo no. Mirá, mirá. Yo no, a ver.
Este hizo el laburo.
Alguien déjame. Tiene que trabajar. Acá alguien este tiene que laburó. Trabajar, olvídate.
Nunca lo cuento. El
trajimos
aire.
Gente que trabaja.
No, yo tengo una experiencia extraordinaria. Tengo una experiencia extraordinaria.
A ver.
Cuando medís mucho, todos te dicen que es genio. Y cuando medís menos, todos creen que eso es un boludo. O sea, no asocian, yo llevo muchos años como productor de televisión, no asocian a una persona con la otra, de una semana a otra, por ejemplo. Es como, bueno, ¿te acordás este? No, no tengo idea quién es, pero este que vino hoy. Así es la televisión. A mí me ha pasado mil veces. Que es una experiencia que solamente puede contar a quien le ha ido bien, que no, ni siquiera todo el mundo le ha ido muy bien alguna vez. Y es considerado un sala media. A lo mejor el tipo es un genio, ¿entendés? Yo, por ejemplo, trabajo con... Me animaría a decir el nombre en cualquier momento. Yo trabajo con un genio que es considerado un salame. Y yo estoy seguro que alguien que lo agarre y haga plata con sus ideas, no es considerado un salame, pero, porque no es un salame, pero no es tenido en cuenta en la magnitud de su genialidad. Y yo trabajo con mucha gente, yo me cruzo con mucha gente muy poderosa. Y digo, chicos, es que este tipo es un genio. Por esto, por esto y por esto. Te dicen, como dicen, bueno. Pero es un genio. Yo en algún momento, viste, le voy a hacer plata.
¿Es uno por el que te tuviste que tomar un avión cuando lo quisieron despedir?
No, es uno por el cual nos despidieron. Ese es otro.
Qué lindo. Bueno, contala.
Yo voy a contar la anécdota del avión.
La de Lito Nevia, no, esa no se cuenta. La de Lito Nevia, es extraordinario. Viene Lito Nevia. No se usaban los musicales en televisión y la idea es que todos tenemos que hacer el mismo programa para él, bueno. Y a mí no me sale eso, no. Ya los hice, la verdad es que ya lo había hecho antes, ese programa de panel que ahora ya lo hice. Y bueno, empezamos a poner musicales a la mañana con buen resultado en rating. Y un día viene Lito Nevia, y una persona que es muy poderosa, no necesariamente del canal donde yo trabajo, pero muy poderosa, que, o sea, un tipo que está en televisión, me dice, me enteré que va Lito Nevia. Ah, no te importa un carajo, como que no va a medir Lito Nevia. Viene Lito Nevia, y se pone a cantar Lito Nevia, yo le hago una entrevista, imagínate, yo muerto de amor llorando Lito Nevia. Y bueno, ese día marcó picos de 7 y pico de puntos, promedio 6, que para el horario de la mañana es una bestialidad. Estuvimos una hora entonces ahí cantando con Lito Nevia. Y recibí un mail extraordinario de esta persona que es muy poderosa y me dijo, date los gustos en tu casa, porque ayer tuviste suerte, pero esto no va a volver a pasar. Es decir, si algo bueno mide en televisión, para la gente de la televisión es producto de un objeto ancestral. Y en cambio, si vos haces alguna porquería que no mides, y bueno, bien buscado, te dicen. No, bueno, lo buscaste, lo saliste a buscar, ¿viste? Es como curioso, pero así funciona. Pido disculpas por el vocabulario.
No, quédate tranquilo.
Ya lo voy a avanzar. En un tiempo tenía el don de colar las palabras de este tipo sin que fueran horribles, ya lo voy perdiendo.
Hay una cosa, tantas cosas. Si alguien se engancha del otro lado, este modo sábado que conduce Tati Shapiro, está con Gerardo Rosín, que a mí me pone contento, más allá que vos hayas corrido tu habitual modo sábado, que es escuchar otro programa, por escucharnos nosotros, y que vengas y digas, bueno, me entretuve bastante.
No, estuvo bueno, está bueno el programa, me gusta el programa.
Porque vos sos productor, y el productor, aunque pase del otro lado del aire, hace eso de, bueno, a ver cómo está el equipo de la producción, cómo está, y sentís el ritmo del aire. Y en ese lugar donde vos planteas esto, lo delito, es como muy cruel la industria. Y a vos hay veces, me parece, que te ningunean un poco en los premios, en algunos
lugares.
Eso
siempre, sí, pero yo no lo vivo así. Lo viví así. Mirá, tengo un lugar curioso. Porque estoy como al margen del mainstream y no estoy en la centralidad de lo cool, digamos. Ni mucho menos. Pero yo tengo una suerte enorme, yo tengo obra. Suena muy soberbio decirlo así.
Pero no hay un aftra ahí que ¿Se olvida?
Mirá, tengo distintas versiones sobre cómo son los olvidos. Contado por gente de Aptra. Pero no es mi tema ya. De verdad te lo digo.
No, tu tema es hacer el programa que te gusta.
Mi tema es poder, o sea, soy parte de una productora que intento que crezca y hago contenidos que ya, o sea, que tiene una impronta artesanal. Bueno, no digo que los programas sean buenos, pero hay programas que tienen una impronta artesanal y eso casi no se ve en una televisión de formatos, de qué sé yo, es más fábrica de yogur ahora, ¿viste? Los míos tienen una pequeña impronta artesanal, tampoco es una obra de arte, ni mucho menos, no hablo de eso, mirá, el tipo es un artista, no, pero bueno, al final de mi programa, el domingo pasado, cantó Fandermole con Juan Quintero, yo qué sé. No sé en cuántos programas de televisión abierta y un show de 40 minutos así.
Me contaste ahora
y
después
el domingo
de...
está Miss Bolivia con los pericos, todo en vivo,
uno y uno ahora con Miss Bolivia.
Eso, quiero saber qué viene este domingo y quiero saber por qué te corres de la conducción de Morphy. ¿Me contás en un ratito?
Sí. Está el camino para empezar a vivir.
Modo Sábado, con Tatiana Shapiro. Estás en Modo Sábado, por la radio de todos.
Minutos ya, seguimos en modo sábado y tenemos dos pares de entradas para mañana para los tutores.
Sí, claro, tenemos dos pares de entradas para mañana para que vayas a ver los tutores al Paseo de la Plaza, a la sala Pablo Neruda. Y sabés que nos tenés que contar cómo es tu modo sábado a través del WhatsApp de Radio Nacional, que es el 11-65-84-0870. Nos escribe Rodri de Agronomía y dice: hola chicos, mi modo sábado es levantarme sin despertador, ir a correr con mi perro Orlando, luego de desayunar, tomar sol, ahora en verano claramente, y hacer fiaca todo el día esperando el momento en que juegue el glorioso Racing Club. Les deseo lo mejor de lo mejor y además le mando un besote al amor de su vida que se llama Carla.
Ay, pero qué romántico. ¿Festeja San Valentín, Gerardo Racín?
Bueno, este año estamos invitados a un restaurante buenísimo, o sea, voy con mi pareja, pero... No, justo se dio que me pagaron una apuesta ese día.
Claro, está muy bien. Okay. No tenés que... Es el mejor regalo, ni siquiera lo pagás vos.
No sé, la verdad es que es un señor que perdió una apuesta hace mucho tiempo y que nos tenía que invitar a comer a su socio y a... Y a mí y a Eugenio.
Pero van todos con las mujeres.
Claro,
vamos a decir. Sí.
Era como más que... lindo que festejar San Valentín, ella en su
claro.
Comiendo con amigas y yo con
amigos.
No,
vamos juntos, pero no es que... Somos parejas que se intercambian. Son tres parejas que van y bueno. Comen y se van a la casa, ¿entendés? No, te aseguro que no, te aseguro que no.
¿Qué se va a ver mañana en Morphy? En los especiales.
Ah, en los especiales, mirá.
Por eso está de fondo.
Programa raro, sí, mañana. Me gusta igual, Me gusta.
¿Con Jimena?
Jimena Barón, conductora invitada. Abre Sergio Denis, dos canciones, porque tiene que estar, porque es nuestro amigo.
Lo amo.
Sí, de hecho se tenía que ir, aparte fue así, pasó y cantó dos canciones. Y después una cosa rara, estoy probando cosas nuevas. Rock y cumbia. Va Los Pericos, va Miss Bolivia. Y aparte es todo el palo. A mí me encanta Miss Bolivia.
Me encanta.
A mí, pero me encanta.
¿Con entrevista a cada uno o música?
Muy poquito,
y música?
Muy poquito. Palo y palo y palo y palo.
Sí, el momento del postre.
Y después
me quiero meter adentro de la tele cuando se sientan en el livingcito.
Bueno, hay
poco
cuchareo porque nos fuimos al carajo con las canciones, esa es la verdad. Pero no hay un postre tremendo. Hice un trifle chantal de brownie, merengue y frutillas.
¿Cómo fue la experiencia con Wanda?
Buenísimo.
¿Bien?
Sí, buenísimo.
¿La pasaste bien?
Sí.
En algún momento se especuló que se quedaba Wanda a todos los especiales, pero nunca fue la idea, ¿o sí?
Mira, los especiales se armaron como se arman los especiales. No tiene la lógica de un formato que vaya a hacer un formato. Che, pueden hacer... Sí, son cuatro, además. No hay más que eso. El día de mañana quizás hagamos un quinto por una... Nada, fue una oportunidad enorme que tenemos de hacer un musical con
un uno.
con un cantante que es recontra amigo de la casa y que por ahí venga solamente de Viña del Mar para que hagamos un especial. Podría pasar.
Vayan a
pero
chequear
si no son
quién
cuatro,
viene a
Viña. No, pero si no son cuatro, son cinco. No, te lo digo. Tenemos la chance de hacer a Carlos Vives, que como Tatiana sabe, es recontra amigo de la casa. Pegamos onda en un reportaje que hicimos en la radio y después vino Murphy. O sea, cuando el tipo había estado con Jimmy Fallon haciendo la bicicleta, estuvo cuatro días más tarde en la cocina nuestra cantando la bicicleta con Hilda Lizarazo.
Yo voy, anotame ahí.
Pero si no te mide, no te lo reconoce nadie, eso, ¿viste?
Pero midió, groseramente. Y bueno, los especiales para mí son eso. Y lo de Wanda es así. Era imposible que Wanda se quedara a los cuatro. Es muy, ya te digo, se armó de un modo muy... No digo improvisado porque se hace sobre la construcción que hizo la Peña cuatro años, es sí. decir, tres años. O sea, la Peña comienza su tercer año y es un programa musical que todos los domingos va bárbaro en número. Y a mí me gusta mucho el programa. Y, pero se montó sobre eso. Wanda Nara, que tenían que conducir y nosotros, es medio de la familia de Murphy.
Sí, claro, él...
Vos sabés cómo funcionan los programas donde yo trabajo. Termina siendo todo como una familia, con lo bueno y con lo malo.
Yo tengo mis anécdotas para contar al respecto.
No, pero
Gerardo.
Funciona así, con lo bueno y con lo malo, ¿eh? Pero realmente es una situación muy 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 de banda. Pensá que hay productores de los programas con los que yo trabajo, ninguno tiene menos de 9 años conmigo. O sea, nos conocemos todos, nos vimos
en
todas las situaciones.
Te amoldás a la maña.
Claro. Y con Zaira se armó una relación súper familiar. Zaira se va de vacaciones, se fue de vacaciones ayer, a la noche. Y sus vacaciones eran ir a la casa de la hermana. Entonces era muy complicado. Si Wanda se quedaba para el tercero, le jodíamos las vacaciones. Era ¿eh? Si no te hace el boludo, tengo los pasajes, todo. Entonces la situación era complicada porque si bien Wanda estaba para seguir... Decía,
no hubo un problema, digamos, en la conducción, entre ustedes,
no,
estuvo todo
venía
todo
por
re
un
bien.
Programa.
Se quedó, me
Wanda
consta.
Venía por un programa. Se quedó un segundo, claro, vos hiciste la nota, se quedó un segundo y en rigor nunca se analizó el tercero porque era joderle las vacaciones a Zaira, que era la que había hecho el vínculo para que Wanda viniera, de modo que era menos código no podías tener, o sea, menos código que eso tenés que ser un periodista petizo que... Claro, tenés esos periodistas que le dicen a Debido que es el mejor del mundo y después se hacen famosos por antiquiler. Menos código que eso no hay, ¿viste? Si le jodés las vacaciones a la que te
a
consiguió la conductora. Claro.
Bueno, y ahora van con Jimena. Bien, buena onda hoy, también.
Sí, es por una vez.
Es por hoy. ¿Y después tenemos, ya sabemos o vamos viendo?
Mira, nosotros queremos que Jessica Sirio, que es la co-conductora nuestra de... En realidad lo que queremos es robar lo musical. O sea, queremos que Jessica conduzca y haga un musical en alguno y queremos que Zaira haga alguno. Esa es la verdad. Las vacaciones de las dos, naturalmente lo hubiéramos...
Hubiera sido con ellas.
Decidimos hacerlo con conductoras invitadas cuando vimos que ninguna de las dos iba a poder ser de la partida porque son sus vacaciones anuales.
¿Por qué te vas de Murphy?
Bueno, ¿tenés las noticias?
No.
No, 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 esto va derecho.
No.
Ya.
Yo me estaba muriendo.
No.
Lo podemos dejar.
Yo lo puedo explicar breve, pero no puedo.
No, dale derecho. Hasta las 12 tenemos tiempo.
No.
Viví 11:30.
Ah, no,
dije. Mandá la noticia después.
Yo me estaba muriendo, pensé que quería un café o algo.
No, digo 11:30, van las noticias. Si hay que explicar. ¿Por qué te va de Murphy? En 10 segundos no puedo. En 1:20 te lo meto. A las 28 y 30.
Fin de semana tenemos noticias en punto.
Ah, bueno. Ah, entonces te explico. Mirá, es una mezcla de... como siempre, las verdaderas explicaciones de decisiones fuertes... Para mí es muy fuerte dejar la conducción de Murphy. Yo quiero mucho el programa ese. Y siento que lo armamos... No puedo decir que lo armé, porque realmente es una construcción colectiva, Murphy. Es... Lo que más me gusta de Murphy es que es el programa que más se parece a una construcción colectiva que hice. Y eso me encanta. Yo no trabajaba así. Y creo que salí trabajando mejor después de Murphy. Pero es una decisión a la que llegué por tres motivos, te diría. El primero, que soy parte de una productora que yo siento que tiene que crecer y que ahí sí depende un poco más de mí. O sea, yo tengo que generar dentro de la productora un espacio para que otras personas... O sea, necesitamos hacer más programas o hacer algún... Necesitamos crecer en algún sentido. Y aparte yo tengo, como vos sabés, yo tengo guionista. Yo vine de Rosario para ser guionista. Bueno, en el medio fui gerente de programación. Ya eso era... Cuando tenés una espalda mínima o apropiada y no te jugás por lo que querés hacer, es que ya te has vuelto un pelotudo importantísimo. Es decir, ya no podés seguir echando la culpa a los demás. Entonces, la verdad es que hay un par de ficciones que vos sabés que llevo 10 años queriendo hacer y que no eran muy lo suficiente. Nunca tuve una reunión con... No sé, por ahí no les gusta, pero yo tengo que intentarlo. Entonces, había una cosa personal y vinculada a la productora de crecer. Y 6 días por semana, en vivo 3 horas, no hay manera de tener cabeza para otra cosa. No hay manera, yo por lo menos no lo puedo hacer. El segundo motivo tenía que ver con el crecimiento del programa. Yo tengo un peso en el programa, yo peso ahí adentro. Y el programa tiene que ser o más liviano o más quilombero. Y voy por más liviano. Por más divertido, por más... A mí me cuesta mucho no hacer editoriales. A mí me cuesta mucho. Mm. Y el programa no necesita que yo haga editoriales. Y yo estoy en un momento donde tengo ganas de hablar. O no. Pero no de hacerme el lobo. Y la verdad es que hay cierto peso que yo siento. Como productor, mira, viví una experiencia piloto que me sirvió de aprendizaje. No quiere decir que no vuelva un día a otro programa similar. Pero volveré nuevo y volveré con ganas de hacer algo que yo... O sea, yo tengo que sentir que lo que aporto es lo mejor. Y me parece que lo hice. O sea, yo creo que tuve mucho que ver con el éxito de Morphy. Y también puedo tener que ver con el éxito del Morphy que viene, que deje a otro. Yo viví una experiencia que a mí me marcó mucho con Morphy Café. Mm. Morphy Café fue un invento, nada. Ya se puede contar la verdad. Yo entiendo que al canal no le gusta, pero... Bueno, cosas que pasan. No sé si no le gusta, nunca me han dicho, pero no se hace lo que voy a hacer. Se demoraba el estreno del programa del Chino Leunis. Se demoraba el estreno, que fue afortunadamente un golazo, el Chino es un divino.
Y vos eras como un comodín ahí.
Yo estaba haciendo la mañana y a Tomás Yankelevich, que estaba por entonces a cargo, che, no me haces media hora más. Y yo, no, pero ¿cómo media hora? Escúchame, me voy, viene el noticiero y vuelvo, sí. Voy a hacer una entrevista de 2 a 2:30. Y bueno, probamos Morphy Café, que era como una versión más reggaetonera de Morphy y puro dulce. Y ahí arranca Zaira. Yo, el programa estaba bien y me medía extraordinariamente bien. Es decir, encontraba uno... Después de un día hay que explicar qué es medir bien para mí, ¿no?
Y medir bien en este contexto también, ¿no?
No, medir bien.
Pero estaba bien, para ese momento
sí,
estaba bien.
Sí, sí, sí. Pero yo veía el programa, ¿no? Música reggaetón, videos divertidos, Zaira divina, preciosa, fresca, contenta. Veía que Santiago cocinaba con una alegría, ¿viste? Nunca le habíamos pedido dulce al tipo, ¿viste? Siempre lo ponemos a hacer asado. Están todos contentos. Y yo tenía como una alegría forzada. Yo pasaba, viste, con un skate medio eléctrico, le tomé la mano a un skate medio eléctrico y era lo único que me entretenía, porque si bien yo entiendo que trabajo con humor y tengo humor para trabajar, esa alegría no es mía. El programa tiene una alegría que yo no voy a tener nunca. Entonces, un día falté, otro día falté, con tu intención. Tercer día ya me fui animando a plantearlo. Che, el programa seguía midiendo igual de bien y el programa fue mucho mejor sin mí. Como hay otros programas que mi presencia quizás los pueda mejorar, pero ese no. Uh-huh. Y a mí, yo me llevé esa experiencia, ¿viste? Porque 10 días antes, por mi peso en Morphy, nadie hubiera... De hecho, lo que querían que hiciera una entrevista, casi que estuviera solas. Y el programa era mejor sin mí. Porque en ese horario... ya había otras propuestas periodísticas, estaba intruso. Había propuestas periodísticas, programa para mí que se necesitó, a mí me gusta ir lo que no hay, ¿viste? Y fue un programa muy divertido, que duró lo que tenía que durar y se fue de manera exitosa. Bueno, algo de eso quiero en la mañana.
Ahora, con tu salida.
Sí. Damián es un tipo extraordinario.
¿Cómo fue la elección de Damián?
Bueno, yo tenía 2 o 3 nombres, ninguno parecido a Damián. O sea, para mí el programa podía tener 3 destinos distintos, o más periodísticos. O sea, yo tenía un nombre para cada estilo de programa en lo cual Morphy se podía reconvertir. o no reconvertir, porque Morphy va a seguir teniendo el mismo espíritu, pero es como el 4.0, como es la nueva temporada.
Sí, es la nueva versión.
Y en la versión esta, más cuando yo digo ligera, de ningún modo pienso más tonta. También es inteligentísimo, es un tipo brillante.
No, tiene, o sea, que ver con
el
un
programa,
tono.
El programa va a tener una carga de inteligencia que a mí me enorgullece en los programas que produzco, porque Zaira es muy inteligente, muy inteligente. Damián es muy inteligente, Malena lo es, y todos los cocineros lo son, y todos los que participan lo son. Es decir, ahora no voy a nombrar uno por uno, no, solo para no quedar mal, pero en rigor no hay nadie. Algunos te pueden gustar más o menos, yo mismo puedo opinar más parecido a unos que otros, pero no hay ninguno, o sea, toda gente que piensa que está en esa mesa.
¿Y cómo lo estás viviendo este momento? ¿Contento o hay un duelo, hay una tristeza?
No. Supongo que yo hago los duelos adentro, en todos los aspectos de la vida. Supongo que este ya lo hice hace un tiempo. No, estoy muy desesperado por...
O sea, lo musicalizamos con un Libre Soy de Frozen, es tu último día.
No, tampoco, porque yo no me desentiendo. De hecho, no. Te contaba, yo tengo ganas de hacer radio y no el horario que me ofrecieron es una segunda mañana. Yo no la tomo porque es mi programa y yo lo quiero ir a producir. No.
O sea, que lo que haces es correrte del aire.
Sí, pero sí. No,
del aire, en la pantalla. Afuera vas a estar...
Es un riesgo. Es un riesgo. Cuando ves que todavía el programa funciona... ¿Qué es para mí que funciona? Bueno, es otro debate. Pero cuando ves que el programa está bien y sentís el vértigo del riesgo. Pero bueno, hablas 10 minutos con... los que se quedan y te das cuenta que está buenísimo lo que viene.
Damián fue una propuesta de ustedes, sí, entonces.
Sí, sí. Fue la única propuesta en la que hubo acuerdo con el canal, además. Es decir, los dos estábamos de acuerdo en que era bárbaro. Pensamos que no iba a poder porque estaba en Córdoba, pero la verdad es que pudo. Y ahí estamos de acuerdo todos.
Se queda un ratito más con nosotros Gerardo Rosín.
Seguimos en Modo Sábado.
Tutores mañana a la noche.
Bueno, tenemos por una parte Alfredo, el DNI termina en 420, Alfredo que escribía, obviamente, contándonos cómo es su modo sábado, así que se lleva el par de entradas. Y el otro par de entradas es para Cami, con el DNI que termina en 613, Cami de Pilar, que dice, porfi, quiero ir al teatro, quiero ir con mi chico, mi modo sábado es una reunión familiar con un rico asadito.
De hoy.
Y sí, viste que...
Está muy bien los tutores, me reí mucho. A veces me encuentro con Gerardo y la mujer en las previas, en teatros y en recitales, que te sorprendí alguna vez, te he sorprendido en algún recital en el que nos encontramos también.
No tengo registro de que me hayas sorprendido.
Sí.
General,
¿no? ¿Algún recital que él no imaginaba o lo agarraste de atrás que él no imaginaba que ibas a ir?
Él no imaginaba que yo podía estar en ese recital, era como que él conoce de mis gustos musicales.
¿Era música buena?
Claro, él conoce de mis gustos musicales y hemos hecho unos duetos hermosos.
Claro, vos tenés como la
después
amplitud,
me reemplazó por Tarres.
La amplitud de una generación en términos musicales. Vos sos un tipo que vas desde el folclore más tradicional a lo último que puede ser un Gregory Porter, ponele, por decir alguna
encanta.
Cosa. Eso, ¿viste?
Pero... Sí, folclore tradicional lo aprendí trabajando en La Peña. A mí me gustan las canciones. Yo soy, viste, de las canciones.
Sí.
Música popular y esto. Y en La Peña aprendí. Yo siempre digo, yo no soy un tipo que venga de folclore. La verdad es que escuché, ahora me doy cuenta, más folclore del que yo mismo tenía.
Y te dejaste ser, digamos.
Claro. Ya, pero digo, yo sí fui a ver al Dúo Salteño a los 15 y no es habitual. Pero yo veo música, me gusta la música.
¿Te googleás?
¿A mí mismo? Sí. No.
¿Sabes? ¿Querés saber qué es lo más buscado?
Sí, igual ya sé que es mentira, porque vos, a vos te...
Es por los cookies que tenés
no,
en la...
No, claro, a vos es lo que a vos te... A ver, vos si googleás mi nombre en distintas computadoras, va a aparecer lo que más cercano a tu perfil...
Pero es que me sorprende... Bueno, a ver, hay un par de cosas que me sorprendieron.
Es una sección que estamos por hacer en conjunto con la gente de Google. Directamente preguntándoselo a la gente de Google.
¿Sí?
Claro, y te sacás la cookie de encima.
Ah, eso está bien.
A ver, digo, hay cosas que tienen que ver con el momento... el momento actual, que tiene que ver con Telefe, con Morphy y demás que hemos charlado. Rosín Hijos... ¿Cuántos años tienen ya, Pedro y Elena?
Bueno, fue un furor, ¿viste? Por eso apareció en Google. Yo no subo tantas fotos de mis hijos a las redes. No recuerdo haber subido alguna de mi hija. No digo nunca, pues aparece uno, pero no suelo hacerlo. Lo que es un problema para el mundo, porque es hermosa mi hija. O sea, le estoy quitando una oportunidad tremenda. Y subí una foto con mi hijo el día que se graduó. Bueno, nada, se graduó, subís la foto, no es lo habitual. Y tuvo más de 6.000 y pico de, no sé, retweets, fue nota en TN. Creo que es la primera vez que un Rosín salió en TN. Teniendo en cuenta que tenemos antecedentes de todo tipo en la familia, es...
No está mal.
No está tan mal. Pero... sí, soy como el padre un chongo, una cosa así.
¿Mira?
Me preguntaban por el pibe, ¿viste?
Caramba, ¿se graduó bien o te trajo muchos dolores de cabeza?
No, muy bien.
¿Bien?
Sin ningún inconveniente. Pedro. Sí, yo no sé cómo ha hecho, pero... Porque no. Lo que uno vea a simple vista no parece un señor. Tan ocupado
que se
siente el asunto, pero
química.
No se ha llevado materia nunca y eso lo pone en un lugar. Bueno, viste, le da una impunidad.
Mucho más que de lo que se puede decir de nosotros.
Bueno, de vos.
De mí, yo no llevé materia.
Yo no me llevé nunca una materia hasta que en quinto año me llevé 8 materias, wow. Pero por haber tomado el colegio.
Pero claro, pero eso es.
Pero bueno, cuando tomás el colegio contra la asociación de profesores. Te ponen 8-9-1, 7-7-2, que fueron todos así.
¿Ustedes nunca no se llevaron materias?
Yo solo me llevé 2 materias, que nunca me llevé nada, en cuarto año me llevé previas, así, me las llevé hasta el final del todo, que es una cosa que...
Bueno, no son todos, no
alguna
tampoco. Química y física, las dos cosas que...
Escúchame, Rosín Rugby. ¿Por qué la gente googlea Rosín Rugby?
Por lo que te estoy contando, mi hijo es rugbyer y a partir de esa foto...
¿Cómo te salió rugbyer?
A partir de esa foto le aparecían 300 suscripciones, le puso un candado, porque lo único que sabían por un par de relatos míos de la tele es que el pibe hace rugby y lo entraron a buscar.
¿Mira?
Sí, fue así. De golpe era un galán, era el padre un galán. ¿Tiene con qué? Es un muchacho 1,90 m.
Claro, es alto.
Flaco, con lomo, es un pibe divino, pero claro, todos lo empezaron a buscar. fue como un boom de 10 minutos, pero esos 10 minutos fueron muy intensos.
No, yo me acordaba, no había visto eso en particular, me acordaba que, por saberlo, que Pedro jugaba al rugby, pero decía, ¿Rosin Rugby? ¿Por qué la gente googlearía Rosin Rugby? No estaban buscando
es por
a Pedro.
Eso, sí, claro, lo buscaban a Pedrito.
Igual hay uno de los resultados que tenés que es indistinto, tanto para el padre como para el hijo.
¿Cuál?
Altura.
Sí, Rosin Altura.
¿En serio?
Te lo juro.
Justamente por esta misma foto. O sea, esta foto generó como un quilombo.
Generó un quilombo enorme.
Claro, Rosin Altura obedece a que mi hijo mide casi 1.90 y yo no. Y
ahora después saquémonos una foto al final que la alta es ella.
Sí, claro.
Claramente, ¿no? Pero mira, te lo digo yo.
Claro, no te tengo tanto en altura.
No llego a 1.70, pero con un esfuerzo absoluto.
No, nah, yo dejé de mentir. Yo ya entré en la etapa de achicarme, además.
Ah, viste que te va, son de...
Sí, yo ya mido 2 centímetros.
Es como que la tierra te va llevando.
Sí, sí, ya está. A ver, hay un momento donde todo va para abajo. Y yo ya lo estoy transitando. Y todo se va a la mierda. Al punto tal que medís menos. O sea, tenés menos altura. Sos chiquito, te vas achicando. Se te achica el cuerpo.
Yo quiero contar, sin nombres, digo, esto que decíamos hace un ratito. Vos decías, quienes trabajan conmigo son familia. Es una familia, no le puedo arruinar
pero
las
dicho
vacaciones.
Así, suena el patrón. Esta
es una familia. No, es familia.
Se establecen relaciones familiares que incluso no me incluyen, totalmente interpersonales. Y
los que trabajamos con
todo
Gerardo.
El mundo es familia. Hay primos que yo no quiero ver y que se ven entre sí, digamos, ¿no?
Los que trabajamos con Gerardo. Primero trabajamos mucho tiempo en general, ¿no?
En
no
general,
son periodos cortos,
general,
digo,
sí.
Puede pasar, pero tenemos, digo, a Gerardo recurrimos como consultor, o sea, es al que yo llamo para preguntarle, che, me propusieron esto, ¿qué opinás? Y él te dice sí, no, digo, hay como una consultoría ahí laboral, profesional.
Yo tengo una consultoría abierta con muchos de los colegas de mi generación especialmente, amigos. La verdad es que tengo más información que el resto, porque soy productor, o sea, y porque a su vez me consultaron otros tantos, y con lo cual más o menos sé lo que se paga, estoy medio al tanto de todo, y me parece que me puedo poner en el lugar de los... Yo no le compito a los amigos, posta.
Ajá.
Pero no como, ay, qué copado que sos. No me nace, tendré otras cosas más chotas, pero esa no me nace. Entonces, si veo que es un golazo, sí, y si veo que es para atrás, no. Claro. También tengo una suerte enorme. Yo tengo a quien consultar. Y a mí la vida me la han hecho más fácil aquellos a quienes yo pude consultar, incluso por cuestiones muy menores, y me han aliviado de hacer cosas mal. Yo soy muy de consultar. Entonces, mira, es una mecánica que manejo en un sentido y en el otro, del mostrador.
Además de consultarle, cuando estamos en quilombos, es al que llamamos también y no, nos has dado. A mí, cuando me he quedado sin laburo, y a unos cuantos de mi etapa, en un momento tan complicado de los medios, nos has dado refugio.
Sí, propio o ajeno, o veo el hueco.
Le muestras las salidas por allá, mirá.
Estoy al tanto, estoy enterado. Andá por allá, andá por acá. Sí, estoy enterado. Bueno, a ver, somos... Hablamos del grupo madre. Somos al final 15 o 20 personas que a lo largo de 15 o 20 años nos hemos cruzado regularmente en distintos trabajos. Pero no es... ¿Estás desperdiciando?
No, quiero... Y él no lo cuenta.
No importa a nadie, en serio.
Quiero hacerte una...
Sí.
Porque decís que dejás todo por las ficciones, por los guiones, porque vos viniste a ser guionista y todo lo demás. Fuera de aire hablamos de algunos colegas con los que has trabajado y todo lo demás. Y claro, yo te leí el otro día en El Fin del Periodismo, el libro y todo lo demás. ¿El libro nunca? ¿Un libro?
Sí.
Porque te lo han ofrecido seguramente.
Sí, yo no acepto hacer libros malos. No me gustaría hacer un libro malo a conciencia. Cuando haga un libro malo será que no me salió. Todos los libros chotos estos que usan el soporte libro para buscar o prestigio o 2 mangos que por ahí ya no los necesitas si tenés la heladera llena, yo no uso el libro, para eso tengo mucho respeto por el libro. No hice el libro con las mejores respuestas de la pregunta animal, ni el libro
de los minutos, el que queríamos que haga con los minutos.
Con los
de la
cuentitos
radio
que yo hacía por la radio, que me parece que literariamente no valen nada, aunque radialmente eran historias que se sostenían y nos ha ido bien contando esas historias. Para mí, literalmente, no valen nada. acepté ser la tapa del libro de Murphy, pero la verdad que las recetas son buenísimas y porque es un libro honesto. Es un libro que se trata sobre las recetas de Murphy y te da las recetas de Murphy. Es un libro, a mi juicio, muy honesto y muy lindo, por otra parte. Es un muy lindo objeto. Pero no, el día que publico una novela... Sí, voy a publicar una novela, nos falta tanto. Estoy medio en eso. Pero tuve una que me perdí. Yo pierdo mucho las cosas.
No. Deja pasar, digamos.
Pierdo todo.
Pará. O sea, es una persona, Gerardo Doyfe, que se puede olvidar la tablet todos los días en el estudio.
Bueno, sin registro. No, yo pierdo casi patológicamente las cosas.
Una novela escrita perdiste.
Sí, ahí me chorearon, la verdad. Ahí me robaron en la pizzería. Una noche inolvidable para mí porque venía a ver un show, el de Marsalis.
Uf.
Me fui a comer una pizza con Daniel Capalvo, el colega periodista, y me cambiaron la... Y no tenía copia, no tenía nada. Y después la persona que me lo editaba se separó mal. Una amiga mía, se separó mal, dejó
qué
todo y ahí quedó la otra copia. Y entonces, bueno, me puse a hacer otra cosa ahora y...
Es una historia en sí misma esa, ¿eh?
Sí, no me da para contar.
No, pero si no te jodes la voy a escribir yo.
Sí, escribíla, te doy el título. Mirame la valija, boludo, que los de ahí nos están por chorear. Fue mi última frase, literal. Estaba con... Aparte, inadmisible, uno de los tipos que más quiero en la vida. Ahora no lo veo, pero ojalá le sea. Es mi hermano, no lo veo hace años, pero es mi hermano en la vida, Capalvo, Daniel Capalvo, periodista. Editor de policiales, loco, sos editor de policiales, fuiste editor de policiales de 3 diarios. Y yo no vivo perseguido, como sabés, ni de casualidad, ni con la seguridad, ni nada. ¿Viste la gente que vive que todo el tiempo le están por chorear? Yo no vivo así, no soy tan vivo, ni tan precavido. Pero vi una pareja que era, obviamente, pero tengo calle, qué sé yo, lo que sea. Era obvio que iban a chorear en la pizzería enfrente del Gran Rex. Bueno, me voy al baño. ¿Daniel? Sí.
Mirámela.
No, ni siquiera por la computadora, sino porque sabía que tenía media novela editada y sabía que la editora en cuestión no iba a tomar nunca más contacto con la otra copia existente. Se fue mal, cosas de...
Cosas.
Parejas que no van. Que no van muy seriamente y que mejor no vayan más, pero bueno, ahí quedó mi copia. Cuando estoy saliendo del baño, veo que ya no está la pareja. Y sentí el frío en el cuerpo.
Se llevaron, el famoso... ¡Uf!
Se llevaron mi computadora. No. Me voy acercando y el maletín donde estaba la computadora ya me empezó a parecer diferente al maletín que yo había dejado antes de ir. Lo veo, nunca dije el nombre en esto. Daniel, digo, Daniel... Nos chorearon. Me mira comiendo una de fugaza como diciendo, ¡qué hinchabón este tipo! ¿Quiere ver a Marsalis? ¿Por qué no disfruta de la pizza y se deja de joder? Y levanto la valijita, peso pluma, abro y en un gesto muy, muy... Quiero que yo creo que inspiró el verdadero odio a esta pareja de ladrones. Me dejaron un caramelo, un caramelito así, un solo
chico.
Me faltó decir, para que no te amargues.
Y Capalvo no se dio cuenta de toda la situación.
No, Capalvo no se dio cuenta, nos cambiaron la... Pero era obvio en un... O sea, era tan obvio...
Que te fuiste pensando que iba a pasar.
Me he pasado la vida en bares y nunca le dije a nadie, sobre ninguna otra persona, a lo largo de mi vida, esto nos van a chorear. Pero no es algo que yo vea por la vida. Y ahí se fue la novela y ahora estoy... Igual retomé algo de ahí, me gusta lo que estoy haciendo.
¿Y estás escribiendo, se vienen las ficciones?
Mirá, hay una avanzando con guionistas que no sé yo, que está buenísima. Y no necesariamente me bajo para eso, pero también para eso. O sea, sí, se vienen proyectos lindos. Estoy en un proyecto documental que me encanta, me vuelve loco. Y que ojalá lo pueda hacer y que me tiene muy, muy contento, que se llama Diáspora. Porque soy judío, ¿no?
No, sí.
Quería...
Hola.
Marmurek.
No, quería hacer una declaración, ¿viste? Por si nadie
se... No, si a alguien se le escapaba, no. No,
si
no,
me ve, de repente decía, si me mirás de cerca, ves todo el mapa de Israel en mi cara. Y yo creo que tiene razón. Sí, la ves entero.
Algo de eso hay acá, dando vuelta el producto. Tenemos un producto que también.
O sea que un 2018 con proyectos.
Sí.
Bien. Con la productora full.
Ojalá. Y pará, y todo Morphy. ¿Sí? Voy a seguir conduciendo La Peña, que me encanta, y voy a seguir produciendo Morphy con Damián y con Zaira, que honestamente le tengo una fe bárbara y me tiene contento. Yo disfruto mucho el lugar de director técnico, ¿eh?
Sí.
Sí, mucho es un montón.
Sí.
Sí, da poquito también ir... No, si logro vivir de esa parte, me tendría muy contento.
Te agradezco muchísimo, no, siempre, por todo.
Hablé una hora, les arruiné el programa.
Una maravilla, no, sos no, groso.
Era
sos
para eso. Sí. Era para eso. Si media hora no me servía.
Claro.
Yo te digo, llena, una hora.
Perfecto, yo te la lleno.
Gracias.
Sí, en un minuto también.
No, muchísimas gracias. De verdad,
gracias a usted,
te quiero siempre. Es un placer y espero que en algún momento volvamos a laburar juntos porque a mí me encanta. Bueno, no te lo puedo prometer.
Bueno.
Gracias, Gerardo.
Sigamos siendo amigos, es un montón.